Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos. Es un placer estar con ustedes. Yo soy Alejandro Ortega y es un gusto que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/Colotlán. El tema del día de hoy es en honor al Día Internacional en la Investigación contra el Cáncer, enfermedad que a paso firme se avanza para su control y posible erradicación. Hoy, 24 de septiembre, es el día que se celebra. Pero para hablar de este tema, hemos preparado una entrevista con el doctor Adrián Daneri Navarro, especialista en patología clínica y profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Además de que hemos preparado para ustedes unas cápsulas informativas. Ahora vamos a comenzar a escuchar un fragmento de esta entrevista.
Ciencia.
Muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Adrián Daneri Navarro. Yo soy médico por la Universidad de Guadalajara. Tengo especialidad en patología clínica, maestría en ciencias biomédicas y realicé mi doctorado en investigación biomédica básica en la UNAM, en el Instituto de Fisiología Celular. Actualmente soy profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, donde me desempeño también como jefe de laboratorio de inmunología. Durante muchos años, más de 10 años, del 94 hasta el 2007, fui el coordinador de posgrado en el propio centro. Luego, de ese 2007 hasta el 2017, todo ese tiempo me aguantaron como coordinador de investigación. Y mi línea de investigación es precisamente la inmunología del cáncer. Estamos trabajando con varios programas para apoyo de pacientes, para cáncer hereditario. Estamos trabajando también en desarrollo de inmunoterapia, desarrollo de nanoplataformas para el tratamiento del cáncer. Y entonces es un placer, agradezco la invitación y es un privilegio para mí estar con toda la audiencia.
Doctor, muchas gracias. Bienvenido a la Barra de los 30 Minutos. Es un placer para nosotros también tenerlo en este programa para celebrar, conmemorar este día tan importante que es el Día Internacional en la Investigación contra el Cáncer. Es una batalla que creo que eventualmente iremos ganando. Tal vez nuestra misma tecnología y descubrimientos actuales han sido un poco limitantes, pero yo siento que se va dando pasos agigantados actualmente con el desarrollo de nuevas investigaciones y nuevos métodos. Pero ¿qué le parece si empezamos definiendo de una manera sencilla qué es un cáncer, doctor?
Con todo gusto. Bueno, pues podemos considerar que el cáncer no es solamente una enfermedad, es un grupo de enfermedades que se pueden originar en cualquier órgano, cualquier tejido, y son a partir de células que se convierten en anormales, que crecen en forma descontrolada, pueden sobrepasar los límites entre los tejidos, pueden invadir otros órganos, tejidos, incluso llegar a distancia, lejos. Algo que se llama metástasis, ¿no? Por ejemplo, cuando un tumor de la mama llega al sistema nervioso central o cuando algún otro tumor llega al hígado, esto es una metástasis, que viajan a través de la sangre, de los conductos linfáticos. Bueno, hay otros términos que también se usan para como especie de sinónimos de cáncer, que es, por ejemplo, neoplasia maligna o tumor maligno. Esto es lo que es el cáncer. Nosotros como científicos analizamos y encontramos ciertas características más precisas todavía que lo que le acabo de decir. Por ejemplo, que estas células no responden al control de las células, que no se quieren morir, se escapan a nuestro sistema inmunológico, invaden a los tejidos, ocasionan metástasis. Para poder vivir forman nuevos vasos sanguíneos, son resistentes al control. Hay cambios en su metabolismo y hay mucha inestabilidad e inflamación que puede ser como una base que hace que avance el cáncer. Eso es lo que le puedo platicar ahorita del cáncer con todo gusto.
Doctor, ¿qué tan común es el cáncer?
Bueno, el cáncer en general en el mundo se considera como que es la segunda causa de muerte en en México, en las cifras, es la tercera causa de muerte. En el año pasado, por todos los casos y las muertes de COVID, quedó momentáneamente, vamos a decir, desplazado al cuarto lugar, pero eso no significa que haya disminuido. Por ejemplo, le puedo decir que en el mundo, cada año se diagnostican más de 19 millones de casos. En México, más de 195 mil por año, en hombres y en mujeres. Entonces, podemos decir que esto es muy importante. Se cree que para el 2030, el cáncer, al menos como muerte, porque eso que le dije primero es los casos. Después habría que ver qué tanto es la mortalidad en el mundo. Por ejemplo, se mueren más de cerca de 10 millones de personas en el mundo por cáncer cada año. En México más de 90 mil, ¿sí? Y se cree que para el 2030 el cáncer puede ocupar, al menos en algunos países, porque hay diferencias en las estadísticas entre los países, que puede ocupar incluso el primer lugar en mortalidad, sobre todo.
Doctor, ¿todas las personas pueden llegar a tener cáncer o hay alguna excepción a esto?
Bueno, en general se dice que, por ejemplo, uno de cada dos hombres, uno de cada tercer personas, pero esto varía mucho entre las poblaciones, puede tener cáncer. Pero como humanidad, vamos a decir, como la población en lo general, pues todas las personas podríamos tener, no sabemos quién sí y quién no. Lo que sí podemos saber es de quién tiene predisposición y quién no. Por ejemplo, puede haber cáncer desde los niños pequeños, que la frecuencia es menor. En general el cáncer se incrementa con la edad. Pero luego también hay que decir, el tipo de cáncer que hay, por ejemplo, en los niños, en los pequeños o antes de los 15 años, pues lo que predominan son las leucemias, tumores del sistema nervioso central, algunos tipos de linfoma, tumores de riñón. Y después lo que predomina, por ejemplo, en las mujeres, por ejemplo, aquí ya en México, sería, por ejemplo, el cáncer de mama, en segundo lugar el del cuello uterino, el de tiroides, colorrectal. Y en los hombres, por ejemplo, pues los principales tumores, pero ya en otra etapa, por supuesto que a medida que vaya avanzándose en edad, pues el problema sería la próstata, cáncer de colon y recto, de estómago, de pulmón. Entonces, sí puede haber cáncer en las diferentes, pero se modifica mucho el porcentaje, las causas. Depende, por ejemplo, en la etapa de los adolescentes y de los jóvenes, pues las primeras causas de muerte pues no son por tumores, puede haber otras causas, accidentes, etcétera, ¿no? O en los más pequeñitos, recién nacidos, problemas perinatales, etcétera. Entonces, pero en teoría, en la población en general tenemos la posibilidad, y entre más vivimos, pues puede que haya más oportunidad de tener cáncer.
Doctor, ¿cuáles son las causas del cáncer?
Pues son varios factores. El más importante es la edad. Entre más oportunidad y más años de vida que tengamos, de manera matemática va a haber más personas que están llegando a la etapa de cáncer. Hay un factor genético, pero solamente cerca del 10%, que en el cáncer de ovario aumenta entre 15 a 20%, mama cerca de 10%. El resto son por otros factores, que no nada más es este factor hegemonitario, sino que tiene que ver incluso con la mala suerte, la replicación que tienen las células y a lo que nos exponemos en el ambiente, a lo que comemos, si tenemos obesidad o no tenemos obesidad, si nos exponemos a infecciones, por ejemplo, Helicobacter pylori para cáncer de estómago, hepatitis B, hepatitis C para cáncer de hígado, para el cáncer del cuello uterino, virus del papiloma humano, 16, 18, 31, 33 y otros. Para el linfoma de Burkitt y por ejemplo, de estómago, nasofaringeo, el virus de Epstein-Barr, el sarcoma de Kaposi, pues es un virus herpesvirus, y así están descritos también. Algo importante que hay que recargar es la exposición a las radiaciones, por ejemplo, para melanoma, el alcoholismo. El alcoholismo, sobre todo, hay diferencias entre los países y se ha descrito cierto tipo de tumores, por ejemplo, el carcinoma hepatocelular, el descamoso de esófago, cavidad oral, colorrectal, etcétera, en relación al, sobre todo al alcoholismo más severo, vamos a decir. El tabaquismo, pues al cáncer de pulmón, cáncer de esófago, estómago, y así hay contaminantes como el arsénico, etcétera.
Escuchamos el primer fragmento de la entrevista sobre la investigación contra el cáncer a cargo del doctor Adrián Daneri Navarro, especialista en patología clínica y profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, recordándoles nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés al 499-9942-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente a este tema, ya que hoy es el Día Internacional en la investigación contra el cáncer.
Día Internacional de Investigación contra el Cáncer. Cada 24 de septiembre se conmemora el Día Mundial de Investigación contra el Cáncer, fecha que tiene un objetivo: seguir impulsando los proyectos e investigaciones que buscan ayudar a la lucha contra el cáncer, logrando mejor calidad de vida en los pacientes o en la cura definitiva de ciertos tipos de tumores. Al día de hoy existen 200 tipos de tumores relacionados con un tipo de célula y tejido específico, pero cada una de estas muestras han determinado que cada paciente puede sufrir 700 tipos de mutaciones genéticas muy diferentes los unos de los otros. Esto es lo que vuelve al cáncer una enfermedad compleja y difícil de erradicar. Las investigaciones de los últimos 50 años han traído graves avances en la materia. Actualmente se encuentran con vacunas para ciertos tipos de cáncer, nuevos tipos de tratamiento que permiten encapsular el tumor para evitar que se propague por el organismo y hasta nuevos tipos de inyecciones que pueden destruir la enfermedad por completo. Pero como siempre, todo dependerá principalmente del paciente y el nivel de desarrollo de la enfermedad. Se estima que para el año 2030, el cáncer será la principal causa de muerte en el mundo, con un aumento anual de 21.006 millones de casos nuevos, según un estudio realizado por la IARC. ¿Cuál es el propósito del Día Mundial de Investigación contra el Cáncer? El propósito de este día es seguir incentivando a la sociedad médica a que genere nuevos descubrimientos que pueden ayudar a frenar o eliminar los tumores de cáncer en personas, entender el porqué de su origen y buscar maneras de evitarlos. ¿Cómo celebrar el Día Mundial de la Investigación contra el Cáncer? Puedes asistir a eventos, simposios, donde la comunidad médica presenta los adelantos científicos para la lucha contra el cáncer. También puedes sumarte a la ONG, que brinde apoyo tanto a los pacientes como a sus familias. Información obtenida de la página web diainternacionalde.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos con el siguiente fragmento de esta entrevista a cargo del doctor Adrián Daneri Navarro, especialista en patología clínica y profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La Barra de los 30 Minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Es un placer que sigas sintonizándonos en La Barra de los 30 Minutos, en el 104.7 de FM o a través de internet en la página udgtv.com/radioudg/Colotlán. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema del día de hoy es sobre la investigación contra el cáncer. A continuación, escucharemos la siguiente parte de la entrevista con el doctor Adrián Daneri Navarro, especialista en patología clínica, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara.
Ciencia.
Bastante interesante, doctor. Pero coméntenos, ¿cómo se diagnostica el cáncer?
Bueno, todo va a depender de la edad. Hay signos y alarmas del cáncer, pero en otros casos no hay signos y alarmas de cáncer. Entonces, en este sentido, debemos de considerar siempre, de manera importante, la edad, el género, el tipo de tumor, la historia clínica que tenga la persona, si hay datos hereditarios de cáncer o no en la familia, pero depende mucho del tipo del tumor. Por ejemplo, alguien que tenga una leucemia, pues la detectan en la clínica o llevan al niño porque tiene problemas de sangrado, que tiene problemas de infecciones recurrentes, se hace una prueba de biometría hemática, y entonces estamos viendo cómo se diagnostica, y en todos los casos se requiere tener una biopsia, ya sea de médula ósea, del propio tumor, en el tejido. En otros casos hay señales de alarma. Alguien se detecta un pequeño bulto, una lesión en la piel, tiene cambios en el hábito para defecar, gastrointestinales, tos persistente, puede tener también cambios, perder peso, y todo esto hace que acuda al médico, y el médico, al hacer el diagnóstico, puede llegar a tener de manera precisa, mediante estudios, por ejemplo, de laboratorio, de imagenología, pruebas especializadas con ciertos marcadores tumorales, y la necesidad de hacer una biopsia. Sin embargo, en otros tumores, aunque no haya evidencia, hay pruebas de screening que han permitido que disminuya, e incluso es posible que pueda desaparecer en un momento dado, por ejemplo, el cáncer del cuello uterino, haciendo la prueba de Papanicolaou y con la vacuna, ¿de acuerdo? En el cáncer de mama, con la mamografía a tiempo, primero la autoexploración en etapa más joven, después de los 40 años la mamografía, y después tomar las muestras, y entonces esto tiene que ver con el diagnóstico. Ahora, ¿cómo se trata el cáncer? Nuevamente, depende del tipo de tumor, en qué etapa clínica está, qué tamaño tiene, si están tomados o no los ganglios que drenan, por ejemplo, a la mama, al tumor del colon, de cualquier tejido. Se considera siempre la edad, el género, el estatus de fertilidad que tenga, el uso de marcadores biológicos y moleculares, que eso tiene que ver con la investigación, que tiene que ver con lo del el motivo del día mundial para la investigación del cáncer, todo lo que ha avanzado en este sentido.
Doctor, y tomando en cuenta las causas y el diagnóstico, ¿cuáles son los tratamientos para el cáncer?
¿Qué se puede hacer para tratar? Pequeños tumores con cirugía es lo primero. En otras ocasiones hay que reducir primero el tamaño del tumor dando la quimioterapia, esto se llama quimioterapia adyuvante. Si, por ejemplo, el cáncer de mama es positivo al receptor de estrógenos y progesterona, se da terapia hormonal. O ahora, con el desarrollo de la investigación, una terapia blanco dirigida, inmunoterapia, que en general todo esto se llama medicina de precisión, que nace de la oncología, de todo el desarrollo de la tecnología. Entonces, depende de todos estos factores, hay estas opciones de tratamiento. Lo que sí es importante es decir que la palabra cáncer no es igual a muerte. Hay muchos tipos de cáncer que son curables cuando son detectados a tiempo, incluso algunos, por ejemplo, los seminomas, los tumores de testículo y otros, aun cuando estén ya en todo el organismo, como la leucemia, hay alta posibilidad de curación. Pero otros sí hay que detectarlos a tiempo. Por ejemplo, el cáncer de mama, el cáncer del cuello uterino, porque con una simple cirugía la gente puede estar curada. Entonces, esto es algo muy importante en relación a todo lo que es causas, diagnóstico y tratamiento.
Doctor, ¿usted cree que conseguiremos curar el cáncer de manera definitiva? O sea, que lleguemos al punto donde alguien le diga, se diagnostica con cáncer y tu tratamiento es tal, y pum, sin preocupación alguna sobre esta enfermedad.
Yo creo que ya, como le decía, en muchos tipos de tumores hay curación. Sobre todo tumores pequeños cuando no han invadido suficiente, cuando no hay metástasis, o algunos tipos de tumores, por por ejemplo, la leucemia, algunos tipos de leucemia en los niños, los seminomas, etcétera, con tratamiento de la quimioterapia, con el desarrollo de la tecnología, se puede decir que están curados. Otros se logra tasas de supervivencia 5 a 10 años bastante elevadas. Y todavía habría que esperar, por ejemplo, después de todo este tiempo, dar seguimiento, si las personas ya están curadas o simplemente se han mantenido ya libres de enfermedad y uno, por ejemplo, o más bien con, en el caso de los oncólogos, darle seguimiento al caso. Entonces, por supuesto que en muchas, y con buena medicina y con medicina de precisión, se pueden o curar el cáncer o hacer que se prolongue la vida y que mejore la calidad de vida aún en aquellos casos que ya esté más avanzado.
Doctor, en su opinión, ¿cuál considera usted que fue el mayor avance que ha tenido la investigación en la lucha del cáncer en estos últimos 10 años?
Yo creo que no puede hablar de solamente uno. A mí me parece que se ha avanzado mucho en la prevención. ¿Cómo? Con mejores equipos, con mejor tecnología, en imagenología, en pruebas de laboratorio, en generación de marcadores tumorales, o como cuando se hace una biopsia para cáncer de mama, por ejemplo, y se usan marcadores para clasificar a los tumores como luminal A, luminal B, en la biología molecular, que permite que hay tratamiento, que darles el tratamiento a este, y se logran o curación o mejor sobrevida en los pacientes. Entonces, se ha avanzado en prevención, en estrategias de diagnóstico para cáncer de cérvix, que esto ya es más antiguo, para las nuevas estrategias en cáncer de mama, que son técnicas de screening, detectar antes de que la gente tenga, vamos a decir, manifestaciones de cáncer. Y a mí, especialmente, el desarrollo de terapias blanco específicas en relación a lo que le digo de medicina de precisión. Tal persona tiene esta mutación, tal persona tiene esto, o tiene esta deficiencia, le doy de manera específica este tratamiento. ¿Qué permite todo esto? Que se dé el tratamiento a las personas que realmente lo necesiten, que no se dé tratamiento tóxico a quien no lo necesite. Entonces, todo este avance ha permitido el avance de esta medicina de precisión y va de la mano con el desarrollo de equipos multidisciplinarios. Por ejemplo, el apoyo de la bioinformática hacia el futuro. Todo esto nos va a hacer que pueda a tener una medicina en oncología de mayor calidad, una medicina de precisión, donde todos los avances en la investigación básica lleguen al paciente, lo que se llama investigación translacional también.
Y también, doctor, a su ver, a la forma en la que va avanzando la ciencia y cómo vamos evolucionando en el combate a esta enfermedad, ¿cuál cree usted o cuál es la esperanza que sea el mayor avance en relación a esta lucha en la próxima década?
Para la próxima, yo espero mucho avance en la tecnología, en el desarrollo de vacunas, porque, por ejemplo, ahorita una de las áreas más importantes que ha cambiado el pronóstico de algunas pacientes con tumores agresivos como, por ejemplo, el melanoma, triples negativos y otros tumores, el desarrollo de la inmunoterapia ha sido fundamental. Con el desarrollo de anticuerpos monoclonales como tratamiento que bloquean a ciertas moléculas en el tumor o en las células del sistema inmune, que están parando la respuesta inmunológica. Estos se llaman inhibidores de puntos de control inmunológico, que nosotros tenemos unos proyectos. La doctora Alicia del Toro está dirigiendo una tesis de doctorado en equipo con nosotros. Otros, el desarrollo de la nanotecnología. Nosotros tenemos trabajos, dos tesis en doctorado, donde estamos combinando nanotecnología con inmunoterapia. Otro tercer punto fundamental es el que podamos hacer diagnóstico preciso con nuevos biomarcadores, el desarrollo de la nanotecnología de una manera más específica. Y yo ahí le puedo platicar que tenemos unos programas interesantes en varios de estos sentidos para apoyar a los pacientes con cáncer. Yo aquí quiero recalcar que el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, el CUCS, ha tenido aportaciones muy importantes en mecanismos, en fisiopatología del cáncer, en el desarrollo de inmunoterapia, en ver a pacientes con cáncer hereditario y ayudar incluso en 4 hospitales públicos donde les podemos platicar de todo esto para luchar en contra de todos estos mitos y temores en relación al cáncer. Pues un gusto haber participado y un privilegio estar con la audiencia de la zona norte, que algún día quisiera conocer Corotlán por su historia, por tantas cosas, y pues saludar a todas las personas.
Muchas gracias, doctor.
Y agradecer esta difusión que están haciendo. O sea, felicidades.
Muchas gracias, doctor. Buen día.
Buen día.
Con esto ha concluido la entrevista realizada al doctor Adrián Daneri Navarro, especialista en patología clínica y profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, quien nos brindó una valiosa información sobre la investigación en contra del cáncer. Agradecemos al doctor Adrián Daneri Navarro, especialista en patología clínica, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, por la información que nos ha brindado. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron alguna transmisión, pueden buscarla o descargarla desde udgtv.com/radioudg/Corotlán, dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán. Pueden escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y de igual forma a las 11:30 de la noche en la retransmisión. No olvide que los sábados, a partir de las 12 del día, tenemos el maratón de la barra de los 30 minutos en el que se pasan todos los programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Alejandro Ortega. Nos escuchamos en el futuro.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.